El tanguito tiene ese no sé qué. Historias de nuestra historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
¿Qué tenemos en torno a la viruela, ¿no? ¿Qué hay tango sobre la viruela?
Pero mira, por principio el Tigre Millán, que fue un personaje antológico, que mereció un tango de Canaro en el año 34.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Quién era el Tigre Millán? Un guapo.
Era básicamente un trabajador de la carne.
Ajá.
De la zona de Anglo, de ahí, sí, de Avellaneda.
Sí.
Que alternativamente iba a bailar o a Valentina Alsina, o a, digamos, a la zona de Pompeya.
¿Y un monumento tiene esto?
Tiene una escultura hecha por un madrileño, Valentina Alsina. Creo que es el único caso humalevo.
Mirá vos. ¿Sí?
Que además de tango tiene escultura.
Extraordinario.
Sí, 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 sí. Ajá. Y en este caso, el reconocimiento. El tango fue un éxito, no sé por qué.
Ajá.
Lo grabó D'Arienzo por lo menos dos veces. Una, la que vamos a escuchar ahora, con Alberto Echagüe,
sí,
en el año 50. Y la otra fue en el año 58 con Mario Bustos. Uh-huh. Las dos veces fue un éxito tremendo.
¿Se llama?
El Tigre Millán.
El pelo, lo mismo que mota, un hondo barbijo, azúcar rota, le daba el aspecto de taita matón, de carácter ojo, viene fornido y fuerte, afrontó el peligro cual vara botita, jamás tuvo miedo ni aun ante la muerte, pues era muy hombre el Tigre Millán. Pobre tigre que una noche en puro día le tina, dos cobardes lo mataron a traición. Era guapo de esos guapos más temidos que la punta desgarrante de un facón. Mala suerte esta pobre tigre siempre tuvo en cuestiones de escolado y de amor, pues no era bien parecido y fatalmente metido con la mujer que adoró. Nunca fue correspondido y ella al fin lo traicionó. Cuentan que una noche bramó como quiera en un entrevero que hasta hoy se comenta, repartiendo hachazos era una tormenta, mostró su coraje venciendo un malón. Parece mentira que hombres de su laya mueran siempre a manos de un ruin cobardón. Hoy la muchachada tigre te recuerda y aquella culpable llora su traición.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Javier Moro, hablando de su libro A Flor de Piel, de esta extraordinaria y prácticamente desconocida historia, ¿no?
Sí.
Del María Pita, que no hemos dicho el nombre del barco todavía.
El María Pita, que zarpó en noviembre de 1803 con 22 niños a bordo, una mujer encargada de su cuidado, dos médicos, tres practicantes y 26 miembros de la tripulación. Con la poco ambiciosa tarea de ir a salvar el mundo de la viruela.
Así nomás.
Así nomás. Pero lo que te decía antes, lo más increíble es que en parte lo consiguieron.
Claro.
Lo consiguieron, ¿por qué? Porque eran gente que dominaba bien la tecnología de la época. Porque el director Balmis, aunque era una persona muy odiosa por muchos aspectos, porque era muy irascible, porque era un hombre que no estaba en contacto con sus emociones, era un hombre muy difícil de se llevaba mal con los superiores, se llevaba mal con los colegas, se llevaba mal con todo el mundo.
Menos con él.
Claro. Menos con él, un hombre que abandonó a su mujer y a su hijo.
Ajá. Y... Asperger, dijiste vos la otra vez. Tenía algún síndrome parecido.
Bueno, sería algo parecido a Asperger, sí. Sí, sí, muy... Porque luego en su trabajo era un genio.
Claro.
Era un absoluto genio en su trabajo. Era el vacunador más conocido de Madrid. Era un hombre que había sido cirujano y que había... Y que había subido, digamos, por toda la carrera, todos los peldaños de la carrera, con unos resultados brillantísimos. No, era un gran... Y un hombre muy, muy buen organizador era. Era un grandísimo organizador. Este hombre tuvo la visión no solo de llevar la vacuna a América, porque eso hubiera sido anecdótico. Es que lo que hizo fue implantar un sistema de vacunación que fue, digamos, el prolegómeno de lo que serían luego las campañas de vacunación masiva, que era la única manera de erradicar el mal.
Claro.
No bastaba con vacunar a la mujer del gobernador, al gobernador, a sus cuatro niñitos. Eso servía para dar ejemplo. O vacunabas de una manera sistemática,
masiva,
a todos los recién nacidos, y obligabas al cura, allí donde no había médico, a que llevase un cuaderno de vacunación paralelamente al cuaderno de bautismo, para que se fuese anotando todo. Todo esto es lo que pusieron en marcha en América. Y esto se autorreplicó, de manera que se calcula que el paso de la expedición supuso la vacunación de 500.000 personas. En aquel entonces era muchísimo.
Una locura.
¿Cómo y luego era? Consiguieron la cosa fantástica, que vacunaron de Texas a Buenos Aires.
Claro, claro. Toda América realmente.
Y Filipinas, y llegaron a China. Es que fue y todo con unas dificultades enormes.
Hablemos un poco del viaje, ¿no? De ese viaje.
El viaje fue terrible.
Como una...
Sí, lo de los niños al principio fue terrible. Ten en cuenta que en esos viajes no se podía encender la luz, porque no podías encender una vela, porque el riesgo de incendio era mortal. Se había un incendio en un barco. Entonces, estos niños, cuando se ponía el sol, todo esto era la oscuridad más completa, ¿no? Y estar confinado en un barco pequeño. Y bueno, hacían todas las barrabasadas del mundo, claro. Hasta que poco a poco, pues intentaron, sobre todo Isabel Zendal intentó montarles una rutina, pero aún así son muchas horas, en un barco.
Claro, claro.
Muchas horas, y a veces hay encalmadas, o a veces hay temporales y todos vomitando. En fin, debió de ser terrible el viaje en barco con estos niños.
A la vez los tenían que cuidar, no los podían maltratar.
Y a la vez los tenían que cuidar, pero para eso había médicos. Entonces los médicos también les miraban muy de cerca. Les examinaban muy de cerca, pero tampoco podían controlarles a todos las 24 horas del día.
Claro.
O sea, los marineros decían que preferían ir al encuentro de un barco lleno de ingleses enfurecidos que tener esa cohorta de niños en enemigo dentro, ¿no? Que
claro.
Esa cohorta de niños correteando y cambiando todo de sitio y molestando y subiéndose al palo y subiéndose a la botavara
Claro.
Jugando con los cabos, tirando al agua, o sea, era absolutamente, se volvían locos.
Faltaba ver como contás en el libro, cómo era finalmente el traspaso luego del bracito del último niño a la vacuna en sí, ¿no? ¿Cómo era ese paso?
Bueno, no, es que el propio suero que traía el niño era la vacuna.
Claro.
Eso era la vacuna. Entonces eso, el último niño se pasaba a el cálculo era que con un granito de un niño podías vacunar, creo que a 70 personas,
claro.
70 niños, ¿no?
Con
el suero que te daba eso. ¿Eh? Y luego, hombre, el último, nunca hubo último, si iba a haber último, se acaba ahí la expedición.
Claro.
Tenían que avanzar constantemente con niños.
Claro.
Por eso Salvani, cuando se extiende la expedición y va por tierra hacia los Andes, necesita ir a los pueblos y conseguir niños. Y la única manera de conseguir niños es pagando dinero a campesinos pobres que les dejen el niño 15 días, 3 semanas, y les explican todo. Pero claro, para explicar todo esto en aquella época, eso, imagínate lo que era.
Claro.
No era nada seguro. Pero ante la necesidad de dinero, iban siempre a los más pobres, porque con el dinero eso les permitía pues por unos pesos, déjeme su hijo, se lo devuelvo dentro de un mes.
Pero cada chico era de cristal, porque si se rompía la cadena esa.
Claro.
Si se rompía. Pero lo hacían siempre de dos en dos.
Ah, claro.
Siempre había dos, por si acaso uno fallaba. Pero aún así, hubo momentos críticos, como cuando se perdió el barco antes de llegar a Venezuela. Que ahí fue cuando Balmis tuvo una crisis y se echó a llorar porque pensó que ahí se acababa todo.
Claro.
Porque no sabían dónde estaban. Y llevaban tiempo perdidos y ya se estaba secando el grano en el último de los niños. O sea, tenían que llegar ya. Claro. Y al final llegaron a Puerto Cabello e inmediatamente pidieron 25 niños urgentemente para traspasar el suero del último niño que llevaban ellos. Y milagrosamente llegaron justo a tiempo, vamos. Y luego en Venezuela estuvieron muy bien recibidos porque había habido una epidemia terrible en Caracas. Y ahí las juntas de vacunación, que es lo que ellos organizaban, que eso es realmente... La junta de vacunación es la semilla de lo que luego fue la sanidad pública en estos países. Se juntaba ahí la gente y las fuerzas vivas de la sociedad y se ponían de acuerdo para el programa de vacunación de todo el mundo, ¿no? Y ahí en Venezuela funcionó muy bien. Eso fue maravilloso. En otros sitios no, en otros sitios le robaron el invento.
¿A dónde, por ejemplo?
Puerto Rico o México mismo. Era la vacuna de la viruela, ten en cuenta que era un rédito político importante.
Claro.
Porque era salvar vidas.
Claro.
Entonces no querían esos gobernantes españoles que ya veían a España muy lejos, que ya sabían que el rey nunca vendría a visitarles.
Que era como feudo.
Claro, claro. Era el reino de taifas.
Claro.
Decían, no querían que este médico viniese a robarles la posibilidad que tenían ellos de utilizar el arma de la vacuna de la viruela para su propio engrandecimiento personal.
Claro.
Y le hicieron todas las miserias del mundo, todo lo que se puede imaginar, se lo hicieron. O sea, España era el caínismo a tope y luego tremendamente corrupto en aquel entonces.
Ese tema que también está muy claro en el libro, ¿no? La corruptela colonial.
Yo cuando estaba escribiendo los temas de corruptela colonial y cortaba y luego me descansaba y veía la televisión y veía la corruptela que hay en España en este momento, me daba la impresión de que es que no había pasado el tiempo.
Claro.
De que 200 años es muy poco realmente en la historia de la humanidad, pero es que tampoco es, pues sí.
Debe haber cambiado un poquito la cosa, ¿no?
Felipe, y en ese mundo que vos decías la otra vez que estaba cambiando, o sea, Revolución Francesa, Estados Unidos libre.
Era un momento
bisagra, ¿no?
Bisagra en la historia. Era el final de la Edad Media, en cierto sentido, porque era el final del oscurantismo y de la religiosidad y el principio de la ciencia, de las luces. Pero claro, ese principio costaba mucho, porque ni siquiera los curas estaban de acuerdo con lo de la vacuna. Decían, pero si es que estos indígenas están muriendo porque no creen en Dios.
Pues son idólatras.
Son idólatras.
Claro. Pero había también un entramado, que vos lo pones muy bien en el libro, entre esa corruptela colonial y la justificación de la iglesia, ¿no?
Claro,
o sea, no era solamente una cuestión espiritual.
No, no, por supuesto, por supuesto.
Muy poco de espiritual, en realidad.
De espiritual poquísimo, yo creo que nada.
Claro.
Que nada. Pero bueno, no dejó de ser una gran aventura que salió bien y que curiosamente, como os decía antes, nadie se acuerda.
Claro. ¿Qué pasó con el libro en España?
El libro salió hace poco, ¿eh? Esto es muy reciente y espero que siga siendo un éxito, porque llevo ya dos semanas sin ir. No creo que de repente todo el mundo haya decidido no leer más el libro.
De pronto, pero has tenido repercusiones.
Pero bueno, hay mucha gente que me escribe, tengo mucho lector contento, muy... El boca a boca es bueno. Y como repercusión ha habido una muy interesante, y es que la Embajada de España en La Paz, a raíz de haber leído el libro, se ha puesto en contacto con el Obispado de Cochabamba, y ahí en la ciudad donde murió Salvani, esta semana le ponen una placa. Una placa donde recuerdan un poco quién ha sido y su vida.
Claro.
Y eso está bien, porque este hombre murió completamente olvidado, completamente y eclipsado por el otro,
Por
el que quería la gloria, claro.
Por
porque las llamadas de socorro que le mandaba Salvani, muriéndose ya en Oruro, en Potosí, a 4.000 metros de altura, vacunando como podía a todos los indígenas y tal, esas llamadas el Balmis no las contestó.
Claro.
No quería, no quería bajo ningún concepto.
La gloria para él.
¿No? La gloria toda para él. Todita, todita para él.
Te queremos aprovechar y hablar un poco del Imperio Eres Tú, que es un tema que nos interesa muchísimo aquí en Argentina, que es esta locura del traslado de una corte, ¿no?
A eso, Río fue Janeiro, eso fue otra
1807.
Locura. 1807, 1808, ante la invasión napoleónica y la amenaza de invadir Portugal, el rey João VI decide en último momento escuchar a sus consejeros y largarse, abandonar Portugal.
Con la protección británica, por supuesto.
Con la protección británica, sí. Pero esto es la primera vez en la historia, digamos, de las monarquías europeas que un monarca se larga a las colonias.
Claro.
Nunca ninguno había visitado las colonias, ni se había ido. Y el conflicto era un conflicto muy desgarrador, porque ¿cómo iba? ¿Qué cara ponía al abandonar a su gente allí, sabiendo que iban a ser invadidos por los franceses, que iban a saquearlo todo?
Claro.
Tenía que abandonar la metrópoli para salvar el imperio. Porque Portugal era Portugal y su imperio.
Claro.
Y el imperio portugués no era cosa pequeña. El imperio portugués pasaba por todo Brasil,
África.
Macao, África,
claro.
Lo que es Angola, lo que es Mozambique, China, India, Goa,
en fin, claro.
Era todo. Era una. Y para salvar el acervo cultural portugués y el imperio portugués, decide la corte entera mudarse de golpe en barcos de vela en 1808 a Río de Janeiro, y convierte en Río de Janeiro en la capital del imperio portugués. Por eso Río es una ciudad tan bonita. Porque es que ya desde el principio se llevan 60.000 ejemplares de la Biblioteca de Ayuda en Lisboa, que son los 60.000 ejemplares que están hoy en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Están ahí todavía. Se llevan cuadros de las iglesias, estatuas, todo lo que pueden, lo meten en los barcos. Se va con el rey el 10% de la población,
claro.
Toda la élite, todos los que sabían hacer algo. Y el país se queda tan empobrecido que yo creo que ni hoy ha levantado cabeza.
Claro, claro.
Porque es que se le ha ido la cabeza entera. Y en eso se van, en el momento en que se van aparece el general francés.
Claro.
El general francés dispara contra uno de los últimos barcos de la caravana, digamos, de la monarquía, y le da y lo desarbola. Pero no había nadie interesante en ese barco.
Era el último, claro. Pero el último en irse, por supuesto, no era importante.
El último. Llegan a Río de Janeiro y ahí rehacen su vida, y ahí hacen la capital del imperio portugués. Y si hoy Brasil es un país, yo creo, unido, grande, es porque la familia real en un momento dado se instaló allí. Para eso sirven las monarquías, un poco para mantener unido el país, ¿no?
Y ahí comienza esta historia de...
Y ahí comienza la historia de Pedro I, que es el hijo de João VI, y que acabará convirtiéndose en el primer emperador de Brasil. Un personaje único, un personaje que si yo me lo llevo a inventar en una novela no se lo cree nadie.
claro.
Pero nadie. No, de verdad, era increíble. 120 hijos, eso dice su historiador. Eso dice su historiador
oficial.
Oficial, pero yo creo que
240,
se ha equivocado.
240 por lo menos.
Por lo menos, sí, o sí. Tres. Porque no paraba.
Claro.
Era una máquina. Era tremendo. Me daba una envidia cuando estaba escribiendo. Y otra vez, y otra, y esta, no sé qué, y no sé cuándo. Y luego, claro, era como que todas querían tener un hijo del emperador.
Pero
quería poblar Brasil.
Se daba tiempo para otras cosas también.
Sí, no mucho, pero al principio depende.
Claro.
Cuando ya fue más mayor, sí. No, era muy listo. Tenía muy poca cultura, pero muy inteligente. Luego era epiléptico. O sea, que tenía todo, el chico. Sí, sí, no le faltaba nada. Era una joya, un primor. Y muy inteligente. Tenía esa inteligencia, pero una inteligencia muy intuitiva. Supo muy bien lidiar con el poder, supo muy bien, por ejemplo, fue realmente un liberal, aunque era personalmente muy autoritario, porque eso no se lo podía quitar, pues porque era hijo de rey, pero era muy liberal de ideas, era realmente un monarca constitucional en la época en que todavía las monarquías constitucionales eran vistas como un escándalo.
Claro.
Por eso se puso, vamos, la Triple Alianza no quería saber nada de él, el emperador de Austria tampoco. Y lo que es increíble es que le mandan a la emperatriz de Austria para que se case con ella. Y llega esta mujer, Leopoldina, después de un viaje donde no ha parado de mirar la imagen que tiene de este hombre, de Pedro I, ella se ha enamorado de él, nada más verle, pues se ha enamorado del amor.
Claro.
Porque piensa que si Dios y su padre le han puesto en su destino este hombre, eso no puede fallar. Uh-huh. Y llega y se encuentra con este animal de bellota, que solo pensaba en irse de putas.
Claro, claro.
Y llega para casarse con este tipo, y claro, toda su vida es algo tremendo. Uh-huh. Bueno, yo cuento ese calvario de Leopoldina con pelos y señales, porque Leopoldina lo escribió todo. Ahí había muy buena documentación. Claro. Escribía a su hermana y a su padre. Uh-huh. Y las cartas están publicadas en Alemania y luego traducidas en una edición antigua portuguesa. Y esas cartas eran fantásticas. Ahí sabías todo, todo por lo que pasaba, todos los engaños de él, los sufrimientos de ella, tal, hasta que murió de pena. Realmente murió de pena.
Murió jovencita.
Murió, bueno, 30 y algo.
Muy joven. Sí.
Pero una mujer con unas agallas tremendas. A un momento dado, cuando João VI quiso mandar a su hijo a Portugal, ella dijo que se iba con el marido. Uh-huh. Y empezó a buscar un barco para seguirle, para alquilarlo. Claro. Quería alquilar un barco velero. Y estaba embarazada y tenía dos niños pequeños. Estaba dispuesta a irse. Uh-huh. Era una mujer formidable, eran personajes formidables. El Imperio Eres Tú, sus personajes son únicos, además eran tan reales.
Estamos hablando de Carlota, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Carlota. Carlota Joaquina, a menudo, uh-huh. otra que tal baila, uh-huh. menuda era.
Sí, sí, sí.
Uf, más mala que picio.
Tan mala como fea.
Malísima, era malísima, malísima. Y quiso matar al marido, bueno, quiso quitarle el poder primero.
Uh-huh. Quiso ser la reina del Plata, la verdadera reina del
Plata. Quiso ser la reina de Argentina.
Claro.
Luego quiso ser la reina de no sé qué más sitio. Quería ser reina de algo.
Claro.
Daba un poco igual, pero quería ser ella reina. Uh-huh. Eso de estar casada con un rey bonachón y gordinflón no le gustaba nada.
Que aparte no existía su vínculo matrimonial, ¿no es cierto? Entre ellos no pasaba nada, ¿no?
Bueno, había pasado al principio, claro. Pero luego ya no, porque se cree que Pedro I era hijo del jardinero.
Ajá.
Del palacio de Queluz, uh-huh. cerca de Lisboa. Eso es lo que se cree. También se cree que fue ella quien envenenó a su marido, uh-huh. con unas naranjas inyectadas con arsénico.
Oh, mira.
Porque han hecho los estudios de carbono 14 en los restos de João VI que han desenterrado, digamos, donde estaban, y han encontrado fuertes trazas de arsénico. Uh-huh. Sí. Oh, entonces, pues, entonces probablemente fue ella que lo...
Y luego está esta decisión de crear un imperio en América, ¿no? Digamos, de esta separación, la discusión con el padre y todo esto, ¿no?
A mí la historia me parecía fascinante por todos los sentidos. Uh-huh. Porque Pedro I era un hombre atrapado entre dos mundos, entre dos continentes. Uh-huh. Porque él siempre se sintió portugués. Sin embargo, tuvo que proclamar la independencia cuando hizo el grito de Ipiranga, uh-huh. y cortó con los portugueses, un poco por la manera tan mal en que les trataban las Cortes de Lisboa. Claro. Que querían retrotraer el país antes de la colonia, y eso, uh-huh. no podía ser tampoco. Pero él, a pesar de haber gritado el grito de independencia, nunca dejó de sentirse portugués, lo que no entendían los otros. Uh-huh. La élite le reprochaba siempre de no ser suficientemente brasileño.
Claro.
Y los portugueses le reprochaban de haber traicionado el país, uh-huh. y de haber vendido la... Entonces él realmente no pertenecía a ninguno de los dos mundos. Esa fue la tragedia de este hombre. Uh-huh. Y fíjate que es curioso, que 200 años después de su muerte, esa tragedia, la metáfora de esa tragedia, está todavía presente en que su corazón se encuentra embalsamado en un bote con formol en la iglesia de Lapa, en Oporto, a petición de la gente de Oporto, por la ayuda que había prestado en la defensa de la ciudad contra las tropas de Don Miguel. Y el cuerpo está enterrado en la Basílica de Ipiranga, a las afueras de Sao Paulo. Uh-huh. O sea,
claro, muy simbólico, ¿no?
Es muy simbólico de lo que fue realmente ese desgarro en su vida. Fue un gran personaje. Tuvo momentos en que fue odioso, como lo que contaba antes, uh-huh. de su mujer y tal, pero luego tuvo momentos de grandeza extrema. Uh-huh. Era muy buen padre, se levantaba por la noche cuando estaban los niños enfermos, él mismo se encargaba de vacunarles, de darles la medicina y tal, pero era un horrible marido, claro.
Claro. Tampoco podía atender a todos los hijos. No, claro, no le daba el tiempo para.
No, pero él quería, él claro, quería, él quería. Claro. Atendió a muchos. Uh-huh. Y luego era genio y figura hasta la sepultura. Antes de la última gran batalla, estuvo en la isla de Terceira, en las Azores. Ya era un hombre casado en terceras nupcias, en segundas nupcias con una princesa francesa muy joven, tenía 23 o 24 años. Él ya era un hombre de 50 y pico. Ya era un hombre cansado, un hombre que había se había tirado todas las que había querido en el mundo mundial y que iba a emprender una guerra. O sea, era y aún en esa situación consigue seducir a la abadesa del convento de la isla de Terceira y le hace un hijo.
Claro. A la abadesa.
A la abadesa. Claro. Y el hijo lo reconoce.
Uh-huh.
Encima.
Claro.
Y lo mete en su herencia. No me digas que no es genial.
Sí, la verdad que encontraron.
Eso es un gran tipo.
Claro, un personaje así en la literatura no te lo van a creer.
No, no, no. Eso no. Tiene que ser histórico, si no.
Absolutamente. Bueno, Javier, muchísimas gracias por la visita. Ha sido
gracias a ti, Felipe.
Muchas gracias. Lo hemos pasado muy bien. Y bueno, recomendamos El Imperio Eres Tú, por supuesto, y esta última novela histórica, A Flor de Piel, sobre este episodio tan interesante y desconocido de la difusión de la vacuna antivariólica en tierras americanas. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14, como siempre, aquí en Historia Nuestra Historia, por la Radio Pública.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.